El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Suspendan todo!
Perdona, le estamos bombardeando.
No importa, por 5 días vamos a parar los ataques.
¿Nosotros también, don Trump? Pregunta Israel.
No, ustedes síganle.
Luego del anuncio de Trump de suspender bombardeos por 5 días, subió la bolsa y bajó el petróleo.
Es que ahora Estados Unidos dice que hay diálogo con Teherán.
Israel, por su parte, lanzó nuevos ataques contra infraestructura del régimen iraní en toda la ciudad de Teherán.
Trascendió que lo obvio iba a suceder. Los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán dañaron joyas arquitectónicas, patrimonio de la humanidad.
Según las autoridades, los ataques han afectado al menos 56 museos y sitios históricos.
Centramos ahora la información en Italia,
donde le dicen no a la reforma judicial impulsada por la primera ministra Meloni.
Con más del 54% de la negativa, Meloni sufre su primera derrota desde el 2022.
¿Tendrá plan B como Sheinbaum con la reforma electoral? No lo sabemos.
Nos vamos ahora al aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, donde hubo 2 muertos al chocar un avión contra un camión de bomberos.
Y hablando de tragedias aéreas, un avión de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló ayer lunes con más de 100 de soldados a bordo en una zona rural.
Damas y caballeros, hoy es la 600.000, 600.000, 600.000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy en nuestro taller de poesía recibimos a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Ah, no. Cuando yo me anoté en este curso, ¿sí?, me dijeron que no iba a haber ni fascistas, criminales, ególatras, narcisistas, psicópatas, ni Donald Trump.
Sí, sí, lo sabemos, pero no podemos prohibirle la entrada. Este taller está subvencionado por el estado de Nevada.
¿Y eso qué?
No sé, pero no podemos cerrarle la puerta.
Ah, está bien, pero ¿por qué se anotó Donald Trump?
Porque quiere perfeccionar sus dotes poéticos.
A ver, ¿qué es lo que escribió?
El cambio de régimen se ha consumado. Mi yerno ha hecho un gran trabajo en el diálogo. Con Irán estamos platicando. Y si las conversaciones fracasan, seguiremos bombardeando con todo el corazón.
¿Con todo el corazón?
¿No le pareció poético?
Bueno, sí, pero también fuera de lugar.
Sí, hay que acomodar un poco el verso y la rima, pero yo creo que ahí hay talento.
Ah, sí, supongo, pero lo de bombardear con el corazón está bien, pero lo de... más está un poco carente de poesía, digo, el resto de...
Lo sé, por eso le di un ejercicio y este fue el resultado.
No queremos enriquecimiento, pero también queremos el uranio enriquecido.
Bueno, un poco confuso. Le dije que mejor use clásicos para inspirarse.
Ah, ¿y qué pasó?
Esto.
Me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Y seguiré lanzando bombas porque soy el presidente.
Lo sé. Un poco básico, pero efectivo, ¿no cree?
Por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, y si no me entregan el petróleo, a todos los prenderé fuego. No sé, mire.
Hay más, mire este, un clásico.
No pidas paz a mis brazos, que a los tuyos tienen presos. Son de guerra mis abrazos y son de incendio mis besos. En nombre de la libertad y la democracia, a los cobardes de la OTAN, me pido bésenme el trasero.
Ahí estamos en una rima más compleja.
Eres como la flor de la rama más alta del cielo. Con el ayatolá yo no hablo, que bese mi trasero.
Sí, lo sé. Hay un problema con los besos en el trasero, pero es gringo. La poesía estadounidense tiene una fijación con eso de besar traseros,
¿no? Está bien. A ver este de Petrarca. Bendito sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora y el país en el cual su encantadora mirada encadenóse a la mía. Bésenme el trasero.
Sí, tiene razón. Lo mejor fue lo de bombardear con todo el corazón. Le voy a decir que ya cerraron las inscripciones para el taller de poesía.
Creo que es lo mejor.
Sin duda.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque no sirve ser los cómplices del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sé que sé, capitán. ¿Cómo estás, Capi?
Sí, Capi, es cierto, es ¿sí? correcto.
Ajá.
Ayer yo dije que el Manchester City ganó la liga inglesa.
Sí.
Y no, no es del todo correcto. Ah, es, mejor dicho, es incorrecto.
Claro,
ganó la FA Cup, que es una de las copas más antiguas que se disputan en el Reino Unido. Claro. Y sí, bueno, se coronó en la FA Cup el Manchester City. La otra copa importante inglesa, la de la liga, faltan todavía como 7 fechas, lidera el Arsenal. Y me dice Alex, el desintegrado mojado, que el Manchester City está muy lejos de poder ganarla.
Ah, mire,
matemáticamente
mire.
Podría pasar, pero prácticamente imposible. Pero bueno, el Manchester City por lo menos celebró la FA Cup. O sea, ayer sí salió campeón el Manchester City, pero de otra liga.
Claro.
Murió el dueño de OnlyFans.
No mames.
Porque vea usted que OnlyFans tenía dueño.
Mire.
La historia de OnlyFans, yo no sé si alguna vez lo hicimos en el programa y contamos su historia o algo así, pero fue fundada por un padre y un hijo en una situación así muy bueno, veamos qué pasa, se nos ocurrió esto en Inglaterra, y luego la compró este hombre, Leonid Radvinsky, de 43 años, murió muy joven realmente, afectado por un cáncer, un empresario ucraniano-estadounidense que vio ahí algo, lo potenció y bueno, la popularidad de la controvertida para algunos red social que cambió el consumo de pornografía online y que tuvo su momento de super mega plenitud durante pandemia.
Sí, porque
ahí estalló realmente.
Se fueron.
Dijeron es la forma de hacer dinero, ya que no podemos hacer otra cosa. Pero bueno, ayer se fue el dueño, este joven Leonid Radvinsky, el empresario dueño de OnlyFans. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Síguese, guapa. ¿Cómo está?
Bien, mudan. Bueno, nos alegra.
Bien.
Totalmente. Sí, nosotros todos muy bien, todos muy bien.
Sí,
aquí
sí,
en la
nave
María Tijuana, prácticamente contando los días para el aterrizaje Bolivia 2026. Sí, en efecto. Vio que ahora se sabe quién es Bansky. Antes era todo un misterio, durante las primeras décadas del siglo XXI. Bansky.
Sí.
¿Quién es Bansky? ¿Quién es Bansky?
Sí, bueno, que vivía en la calle.
Claro, Bansky es un, inclusive en algunos momentos dijeron es un colectivo, o sea,
también,
son varios Bansky. No es nada más un Bansky, son 79.000 Bansys. Bueno, como se dice de algunos artistas, ¿no? En algún momento alguien decía que Shakespeare como tal no existió, sino que era un colectivo que escribía en nombre de,
igualmente pueden ser muchos,
finalmente. Sí, en
conózcase o no conózcase.
En estos tiempos es más difícil ocultar esa información. Bastante aguantó Bansky. Y bueno, y ahora se sacude el mercado del arte porque se preguntan si cuánto costarán ahora las obras de Bansky, a partir de que se sabe que Bansky es Robin Cunningham, un hombre de poco más de 50 años, oriundo de Bristol, Inglaterra. Fue un terremoto en el mundo del arte, pero ya el vato puede firmar autógrafos.
Sí.
No solo como Bansky, que serían los más deseados autógrafos, sino como Cunningham, que no los quiere nadie, pero bueno, Bansky, en última instancia. Bueno, es un hombre del que ya se había sospechado hace muchísimo tiempo, hace como 10 años, alguien dijo, Bansky es Robin Cunningham.
Sí.
Y se hicieron todos pendejos, dijeron, es oriundo de Bristol, Inglaterra, es evidente, no sé qué. Se distrajo un poco la atención, pero finalmente se corroboró. Lo corroboró él mismo. No sabemos por qué, si a lo mejor dice, bueno, el chiste terminó ocultándome detrás de Bansky. A lo mejor Antonín Artaud se hartó. O a lo mejor es por una cuestión de ganancias,
también,
rendición de cuentas, cuestiones casi policiales, podríamos decir, real vandalismos o cuestiones que él tenía que blanquear de alguna manera esta situación. Así que Bansky, ya uno puede señalarlo y decirle, Eres tú, cabrón. Damas y caballeros, Rivers de Juárez, México, dice, hace años di cursos de dibujo para niños y uno de ellos era Banksy. Ah, no, perdón. Y uno de ellos llegó con un nombre, el nombre más cool que yo había escuchado en mi vida. El chavito se llamaba Kal-El. Cuando me dijo su nombre, no le creí. Casi se me sale un no mames, Kal-El. Le pregunté a su hermana, que también estaba en el curso, una pequeña, y le dije, oye, tu hermano se llama Kal-El. Y me confirmó que sí, se llamaba Kal-El. Igual no le creía a la criatura hasta que escuché a su madre nombrarlo. ¡Kal-El, ven para aquí! Así que sí le creí. Para los que no lo sepan, Kal-El es el nombre kryptoniano de Superman. O sea, el nombre de Superman en su planeta original,
claro,
¿no?
Claro,
Kal-El.
Claro.
Y bueno, saludos, navecita. Y bien emocionado. Debe ser muy fanático de Superman, Rivers, de Juárez. Porque si no, dice, Clark Kent, ¿no?
Sí.
Bueno, fantástico. Un abrazo grande para Rivers y para los Kal-El del mundo. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micolete.
Ya sabe, Mico, se higieniza la trompa, todo el morro y da besito tierno y amoroso.
Sí, claro.
Sí, no, ya, otra vez a Ojitos Pipireto, fue entregado el día de ayer. Hoy le toca a Posforito de Bolivia. Correcto, besitos tiernos y amorosos de parte del Mico para el Posforito, ganador de sus caninos en el sorteo Rifa Bolivia 2026. Adelante con esos besos, micoretes, apasionados, cariñosos. ¡Uy! Se lo chupeteó, perfecto. Bueno, Posforito, muy amable, muchas gracias. Y de parte del Mico, besitos tiernos y amorosos. En el programa de hoy, entrenamos duro, la edad no nos limita. Una virgen se aparece en el Euskadi, asistimos a un cambio de paradigma felino y sentimos un selecto aroma a perfume. Martes, alistamos los ánimos para acelerar el ritmo de una semana agitada. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bienvenidos a la competencia de los hombres fuertes. Con ustedes el crédito de Lagos de Moreno, Big Ogre.
Si hay un hombre fuerte, es Big Ogre.
Totalmente, es lo que piensa todo Lagos de Moreno, todo Jalisco, todo México, el mundo entero, apostando por este hombre que puede levantar dos leños de secuoya con una sola mano.
Dos carros.
Hola, nave, ¿cómo están? Totalmente. Bueno, estuve entrenando rudísimo.
Lo vemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El 29 de marzo, es decir, próximo domingo, amigos, es la competencia del hombre más fuerte de Lagos de Moreno. Sí, normalmente esta competencia la ganan morros de entre 25 y 30 años.
Ah, mire.
Y yo soy la experiencia. Yo soy el señor. Yo soy ya casi un don. Yo con mis 38 jóvenes años me he estado preparando para competir dignamente.
Bien.
No pretendo un primer puesto.
No, pero
un señorito libertad fuerte me llenaría de gozo.
¿Por qué no el primer puesto?
No, porque con los morros no se puede, ¿entiendes? Y son más fibrosos, tienen el músculo como más listo y preparado.
Bueno.
Y yo con 38 años lo que viene a ser una especie de básicamente lo que estoy haciendo, no me imaginen entrenando, estoy imaginando
bien.
Trampas posibles,
claro.
Para no sé, en el momento de hacerles cosquillas,
claro,
o en el momento que están jalando con el cabello una troca, aplicar unas tijeras, esas cosas que hacemos los hombres fuertes,
claro,
¿no?
Claro,
cortar un leño gigante, llevar unos bidones de agua a un apartamento en el piso 6, pasear perros muy mal educados pesados, claro, y gigantescos. Esas cosas que hacemos los hombres fuertes. Y bueno, por supuesto, lo que estoy básicamente entrenando es mi rostro de hombre fuerte frente a un espejo. Entonces estoy tarde y noche.
Sí, porque eso es muy importante.
Sí, a veces lo hago en la tienda y espanto a las clientas.
Bueno, está bien.
Sí, bueno, pero luego les digo, señora, no se vaya, no se vaya. Estoy anotado para la competencia de hombres fuertes. Y dan la vuelta y dicen, ay, a ver, ¿puedo tocar? Sí, toque, toque, esto de puro hombre fuerte, ¿no? Entonces, bueno, estamos bien, pero la onda era que de pérdida no quería quedar en el último lugar.
No
quería que el día de mañana... El día lunes, exactamente, luego de la competencia del domingo, en La Voz de Lagos de Moreno, aparezca, y en el último puesto, un hombre que, dada su edad, ya no debería haberse inscrito en la competencia. Estamos hablando del Big Ogris de Lagos de Moreno, que con 38 años ya no estaba para estos trotes. Le estaría más en el puesto de jurado o de sostener un gatorade a los competidores. Bueno, pero yo estoy luchando contra todos esos fantasmas, amigos. Casi no puedo dormir pensando... tácticas, estrategias, modos de que no se me chingue la rodilla antes de llegar al domingo. Hace poco sentí un dolor bien pinche molesto en la espalda baja. Yo dije, estoy sobreexigiendo.
Claro.
Y eso me hacía como una electricidad hacia la pierna derecha. Y yo dije, no, la derecha, la derecha mexicana. Está perdida, ¿cómo hago? ¿Qué pedo con el pedo? Bueno, al segundo día... Bueno, casi que no podía caminar por el dolor. Parecía viejito, parecía ancianito y quedaban cada vez menos días para la competencia.
No,
me diga eso, Lagarto. Yo espero que me eche porras. Lo esperaba de cualquiera menos de usted.
No.
Escúcheme. Esta es la competencia. Mire, si yo tuviera 25 años, yo digo, bueno, me anoto el año que viene en plena forma. Eso es como, no sé, es como el Mundial de Messi.
Ya sé que si no es
el último.
Pero no hay categorías por edades.
Sí, es hasta 38 y luego de ahí viejitos que hacen el ridículo. Entonces yo lo que quiero es tener en cuenta eso. Porque luego está la del anciano más fuerte. Que es a partir de los 40. Yo todavía estoy como para competir en la merga. Nada de fútbol y así. Bueno, esto es de hombres fuertes, no es de fútbol. Pero veo que hay categorías veteranos, todo eso. Yo cuando tenga que competir en veteranos, no sé, me va a dar no sé qué. Por ahora estoy trendy. La cuestión es que me dio esto, Lagarto.
¿Y cómo se recupera?
Al segundo día ya no podía caminar absolutamente nada. Tercer día, silla, ruedas. Cuarto día, camilla y gente que la tenía que empujar. Yo dije, así no puedo vivir, porque parecía Aníbal Lecter.
Totalmente.
Y entonces fui a una fisioterapeuta que vi en TikTok. No, esto lo agrego yo porque ahora vio todo eso. Necesitar esto. Bueno, entonces viajé a Rusia, que era de donde tenía. O sea, ¿qué quiere que le diga? Y bueno, me diagnosticó. La fisioterapeuta me dijo, a ver, quítate toda la ropa, dame tu espalda. Me fue tocando, tocó la nalga, la presionó y dijo, diagnóstico. Tienes unas pompas maravillosas, Big Ogris. Yo le dije, sí, y eso que no las estoy trabajando. Básicamente lo que estoy haciendo
es brazos.
Dice, esto es natural.
Es natural.
Esto es de pura la gente de los Altos de Jalisco. Ya viene con esto. Pero más allá de todo, ¿pero por qué me duele? Le dije yo.
Bueno, eso...
Fisioterapeuta, escúcheme, ¿por qué me duele? Es el nervio ciático, me dice.
Eso de ruco.
Cabrón, me duele la ciática, no mames. Yo creí como el lagarto que esa vaina, no más, le daba la gente de 65 y más. Yo le voy a hacer una confesión, Big Ogris de Lagos de Moreno. Yo, aunque usted no lo crea y se sorprenda plenamente, yo soy sub-65. Es decir, todavía no lo cumplo, estoy por debajo de los 65. Y tuve esa dolencia súper leve en todo el aterrizaje Colombia. Gente me masajeó las nalgas desde que llegué al aeropuerto del Dorado hasta que me fui. Y es muy gacho.
Gente que no conocía.
Sí, gente que no conocía.
De todo tipo.
Sí, la misma policía colombiana. Me decía, a ver, tienes cara de dolor. Digo, sí, la asiática me tiene mal. A ver, permiso. Sí, me descontracturaba un poquillo. Ni siquiera la tenía pinzada, ni mucho menos. La tenía levemente inflamada por una cuestión de...
¿A la cola?
Toda la cola inflamada. Toda la cola en su conjunto. No, no. Nada más una nalga.
Ajá.
Porque ese nervio
cruza
la nalga y va por un lado, por una de las dos nalgas.
Claro, claro, claro.
Y glúteo se llama así específicamente.
Claro, claro, claro.
Y va hacia una pierna.
Ajá.
No, es un mega pedo. Es uno de los nervios más grandes que tenemos en el cuerpo humano.
Qué nervio.
Como fisioterapeuta rusa le digo, está jodido. tómese algo. En algún momento también, creo, a ver, Lagarto, si hacemos memoria juntos.
A ver,
¿no tuve ese problema en una ciudad de México que me inyectaron directamente?
Ajá.
¿Esa inyección fue por eso
no.
o fue porque estaba entre marido de Alaber que me afectaba el cuadril?
Me parece que.
Fue por otra cosa.
¿En Ciudad de México?
Droga. Sí, sí. La doctora Jacob me inyectó.
Porque perdió la voz.
Ah, porque perdí la voz. Efectivamente.
Sí,
porque la voz pasa por la nalga también.
¿También?
Yo le voy a explicar, Vigoris. La nalga, uno la ve así como.
Sí, pero todo pasa por la nalga.
Es un puro artilugio sexual o sensual, pero no.
Glúteos.
Los glúteos. Exactamente, hablemos con propiedad.
Sí, sí,
claro,
sí.
Que nalga.
Bueno,
no.
Todo pasa por el culo.
Bueno, todo pasa por el culo. Inclusive la voz, aparentemente ahora con lo que me hace recordar el señor Lagartija, me había quedado totalmente afónico, no disfónico, afónico. Así de que, hola, ¿qué tal? Y basta.
En el primer día de aterrizaje.
En el primer día de aterrizaje en México, 2015.
Sí.
Me dijeron, ¿el tratamiento largo o el corto?
Ajá.
Necesito el corto, necesito recuperarme.
Claro, claro,
bueno,
claro.
El corto es una jeringa de este tamaño.
Sí.
Maravilloso y todo volvió a la normalidad.
Ajá.
Y la nalga feliz.
Qué bien, qué bien.
Bueno, lo que le quiero decir es, con esto, Big Ogris, que usted se va a tener que inyectar.
Sí,
porque si no, va a perder la voz.
No. No va a perder la fuerza.
Como pinche cosa
sea. La poca
sea,
fuerza que le queda.
Aparentemente.
Sí,
no,
sí, sí.
Es que además no se puede hacer fuerza.
No.
Con el ciático, con el nervio ciático jodido. No hay forma.
No.
No hay chance de cortar un pequeño leño de papel.
El pedo es que yo sé que para esa dolencia es muy específica la inyección. Y si no, no jala.
Si no, no jala.
Entonces, si hay un error...
Mínimo se le dilata el ano terriblemente.
Terriblemente.
Lo cual le puede pasar, Big Ogris.
Y el dolor continúa.
O sea,
pero con el ano dilatado.
O sea, como que no ganamos nada.
Claro.
En cierta medida.
Pero igual se la tiene que aplicar.
Pero,
lo que pasa
es
que luego de una no se puede aplicar otra al mismo tiempo.
No.
Porque se le dilata más el ano.
Permítame decirle una cosa.
Sí.
Es que al Big Ogris, que está con cara de preocupado, porque tiene poco tiempo, güey. Eso está el domingo tiene que estar al 100.
Sí.
Es más, tiene que estar al 120 porque compite con una edad muy avanzada, 38 años. La competencia de estos morros de 25 o 30, que además cabe decir, Lagos de Moreno, morros rancheriles, de esos que van cargando un becerro debajo del brazo para llevarlo de un corral a otro. Por lo tanto, se las está viendo muy complicadas, Big Ogris. Se ha preparado todo el año para esto.
Sí, pero
no este año, el año pasado ya,
la
competencia. La situación está jodida, está caótica, porque además es una dolencia que, permítame decirle, lleva mucho tiempo en recuperación.
Claro.
Lo único que le queda es drogarse mucho, casi anestesiarse la cintura para abajo.
Sí.
Y sus desplazamientos van a ser torpe.
Pero bueno.
Pero de la cintura para arriba va a poder hacer una fuerza de puta madre.
Claro.
Totalmente. Lo que pasa es que no sé si hay dopaje en estas competencias profesionales del hombre más fuerte de Lagos de Moreno.
Eso no se sabe.
Si es así.
Está jodido.
Sí, bailó Berta. Totalmente. Bueno, pero estoy con miedo de que a media competencia me den mis achaques de viejito y quede aplastado por mi propia ancianidad. Deseenme suerte. Esto
finja
no es cuestión
locura,
de suerte. Finja locura.
Si le pasa eso, nunca haga, tipo, haga miles de movimientos más, grite.
Cabrón.
Haga maromas.
Usted dice que en Colombia, un saludo para el maromas.
Sí.
Usted dice que yo tendría que haber fingido locura en Colombia. Sí, ¿no?
Y para la, no quedar
y
como
la
un
gente
viejito,
de Colombia. Sí, obvio. Yo me acuerdo que Terita decía, permiso, va a pasar el pirata.
Claro,
me abrían como en eso.
Sí.
Es verdad. Bueno, debí fingir locura. Pero uno no puede fingir locura tanto tiempo.
No,
tanto, claro, temprano
no,
tiene que confesar
es por
sus dolencias.
Nada más, entonces puede.
Sí, en plena competencia. yo no voy a hacer quedar mal a la comunidad desintegrada.
Si le sale un grito, cante.
Sí, si se me pinza el nervio ciático, claro. Voy a gritar y voy a hacer un freak out. Y me voy.
Sí, la gente dice, una técnica nueva.
Le dio la locura.
Póngale.
Sí, claro. Al Big Ogrish. Lo hemos visto más de una vez.
Y por supuesto, los fanáticos aquí disfrutando de esta apertura de la temporada de la serie internacional de los hombres fuertes.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo.
La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Damas y caballeros, desde Tlalnepantla, México, llega la vieja bruja.
¿Qué dice vieja bruja?
Bueno, inscripta en la mujer más fuerte de Tlalnepantla. En la época en que todos los concursos suceden.
Sí.
Hola, nave, soy yo otra vez con el tren del mame de los nombres. Mis nombres, porque muy amablemente me pusieron dos. Yo sí renegué muchísimo tiempo con todo esto. El primero es Nadia.
¿Nadia?
Nadia, que presta a un sinfín de cosas relacionadas con el nadie y la nada misma. Pero bueno, fue por la gimnasta. Ella dice, exactamente, lagarto, muy bien, que suena un apellido muy italiano, pero en realidad es rumana la morra. Bueno, la morra está por ahí nomás porque brilló en la década del 70-80. Fue la primera gimnasta, creo, este es un dato random para que usted comparta en un pub. Creo que fue la primera gimnasta en la historia de sacar 10 absolutos en una performance. La rompió y la destrozó, dice el señor Lagartija, que se quedó con el Big Ogrish en los hombres fuertes.
Claro.
En realidad destrozó todos los récords absolutos y los rompió. Nadia Comaneci. Y entonces se ve que, no sé, alguna revista, algo apareció y dijeron, vamos a ponerle así a la niña. Como Nadia Comaneci, porque nuestro apellido es rumano, quiero volver a Rumania.
Para que sea como Nadia.
Como Nadia. Como Nadia, para que sea inigualable.
Claro.
Como Nadia, que fue inigualable.
Claro.
Bueno, siempre me lo cambiaban y bueno, por ejemplo, Nidia, Nuria y los más afectados del oído, nadie. La verdad que de Nuria a Nadia
están en Japón.
Hay un abismo.
Sí.
Pero bueno, la gente escucha lo que quiere. La verdad es que solían ser mis primos odiosos en realidad. Me enojaba muchísimo y como estaba chiquita, no me defendía. El segundo, Danilia. ¡A la madre!
Nadia Danilia. Está bien.
Sí, pero yo ebrio no lo podría pronunciar.
No, bueno, no importa. Hace tipo.
Güey, pero es que un padre. Es que un padre tiene que tener en cuenta todas esas cosas.
Bueno.
A ver, le voy a poner así a la niña. ¿Puedo pronunciarlo ebrio esto?
Nadia Danilia.
A ver, está titubeando.
Nadia Danilia.
No, está cerca, está bien, está bien, perfecto. Bien, pero usted no está ebrio en estos momentos.
En este momento.
Son las 9 de la mañana lunes. Bueno, la cuestión es que Nadia Danilia.
Me parece bien.
Sí.
A mí me gustó.
No Danila, ¿eh?
No, Danilia.
Danilia.
Sí.
Es bueno,
como una Danilia. como una Dani.
Daniela chiquita.
Sí.
Danielilla.
Sí.
Danilia.
Es como más gentuza.
A mí, perdóneme, pero me parece. Me parece no de gentuza, sino de una planta.
Planta
es que
también,
no me crecen las danilias.
Le debe
gustar. Necesitan más sol las danilias. Perfectamente. Y las nadias, ponlas al lado, crecen juntas. Nadia, Danilia. Son flores preciosas.
Bellísima.
Bueno, la verdad que a mí no me gustaba, digan lo que digan. Mi mamá siempre me decía vieja bruja o Dani. De chiquita. Vieja bruja, ven para aquí.
Claro, Dani.
Sí, o Dani, de Danilia. Esos son los diminutivos que uno siempre hace pensar que son por un nombre
y que son por otro.
Y que son por otro.
Eso está chido.
Esos me gustan.
Eso me gusta.
¿Sabe
sí,
qué?
Sí, sí.
Me mamó eso, vieja
sí,
bruja. Porque uno dice Dani se llama Daniela.
Obvio.
O sea, obvio. Of course.
Sí.
Dice Dani, Dani, Dani.
Nel.
Es más, y algún topendejo
sí.
se manda como diciendo
Daniela.
Yo tengo el acceso a la información.
Claro.
Daniela, por favor, disculpa, pero
usted
no me
no
llamo
responde,
Daniela.
No, ni responde.
No, yo no respondo. Uh-huh. Pero es Dani de Danilia.
Sí.
No, fabuloso. Conozco casos de diminutivos que uno
ajá.
cree que son
obvio.
Para ahí
sí,
y
sí.
son otro pedo,
claro.
¿no? Bueno, pero si me decía Danilia, yo ya sabía que había hecho algo que no le había gustado y que me la sigue aplicando al día de hoy. Si me dice Danilia, yo dije,
está todo mal, sí.
bueno. Ese lo eligió mi papá y además le reclamaba porque pensaba que había tenido una novia con ese nombre.
Ah, mire.
Ajá. Ay, porque seguro tu novia Danilia y así. Cuando le pregunté, dijo que lo había visto en un libro.
Ajá.
Chale, ¿qué libro? Le pregunté. Y la respuesta de mi padre fue contundente. No me acuerdo. ¡Puta madre! Pero
bueno. Pero bueno, pero le gustó y lo guardó.
Sí, pero
claro.
es la peor respuesta que podemos encontrar del finado padre.
Ajá. Hay porque, que buscar en internet.
Sí, eso hice. Todo eso que
me está diciendo usted,
yo lo hice. Pero yo me quiero quedar con este momento de la
sí,
vida
sí.
donde un padre dice no recordar porque hizo algo con nosotros.
Claro, claro.
Oye, pa,
por,
¿y ¿por qué te casaste con mamá? Bah, no me acuerdo. La verdad, él falleció hace 13 años,
ajá.
mi padre, y hasta después de eso fue que busqué en Google. Ahora yo siempre diré que el libro era de geografía. Hay una isla en Grecia que se llama así, Danilia.
Ah.
No era de biología, repito, no era de biología. Toda mi vida escolar fue de pedir correcciones en documentos que me habían escrito mal el nombre, Danila
sí, claro.
o Danilla. O Nidia Nuria, o Naria Duria, o
pero
lo que
mire,
sea.
Yo pensé que era un libro así de...
Sí, ella hace la corrección.
No de estudio.
No, es, bueno, yo lo encontré ahí.
Claro, claro.
A lo mejor
claro.
mi padre, no sé, lo
póngale.
Leí un poema de no sé quién.
Ajá.
No lo podemos saber.
No.
Papito se fue con
sí.
el secreto. Igualmente, ajá. si Papito estuviera, no lo recordaba.
No, no, no lo recordaba.
Fue una peda, un
sí.
libro que vi ahí,
ajá.
no sé qué. ¿Qué hacía papá con el libro de geografía? Está rarísimo.
Sí, sí.
Pero bueno, ahí está. Hay una isla griega que
ajá.
se llama Danilia. Pero ella dice, repito, no de biología, porque si uno va y lo googlea rápidamente en biología, le aparece una pequeña conchilla, unos pequeños
mire.
Caracolitos
sí.
que son Danilia, no sé qué.
¿Y por qué usted dice que no de ahí?
Porque a mí no me gusta hacer un pequeño caracolito.
Claro,
discúlpeme
nada.
Usted, me voy, gracias por
mejor,
todo.
Quiero.
Está mucho mejor. Un beso para
sí.
todos. La vieja bruja de Tlanepantla. Llega el viejo Jete de las chinchillas desde Dublin.
¿Qué dice viejo Jete?
Hola, Nave, gracias por el saludo en el día de St. Patrick. Los escuché mientras limpiaba las ventanas. Yo me subiré.
No, tenía que estar brindando.
Bueno, luego brindé.
Ah, bien, bien,
pero primero hay
para
que trabajar.
Bien, claro,
claro, para observar bien del otro lado
sí,
con
sí.
quién brinda uno. Yo me subiré oportunamente al tren del mame. Les puedo decir algunos de los mejores nombres que conocí acá en Irlanda.
Ah, mire.
Se me hace que ninguno es irlandés.
Ajá. Y no.
Y que, bueno, mucho contacto con norafricanos,
ajá.
tunisios,
okay.
Diferentes tipos de sirios
sí.
y, bueno, diferentes formas de migración, ¿no?
Ajá.
Irlanda es un país receptivo que en algunos casos está muy enojado con esa recepción.
Claro, sí.
Mobashir, Dumitru, Joe Mick, Ojas, Daisy, Zorja, Zejam, Burban y Babak. De todos esos me quedo con Mobagir.
Póngale,
bueno,
yo no le puedo
sí.
decir que sean muy raros los nombres, porque probablemente
no,
sean nombres muy comunes.
No es el nombre más común de,
claro.
de Argelia.
Sí, pero a uno le suenan.
Y a uno le suena
claro,
como otro pedo,
sí.
pinche, todo africano. Menos Dimitru,
ajá.
que me sonó como de Europa del
sí,
Este,
sí, sí,
más
sí.
así, Ucranian Raya. Bueno, y también aquí en Irlanda,
sí.
la gente irlandesa,
sí.
la gente pelirroja, se llama mucho John Paul. John Paul, que es Juan Pablo.
Mira,
Jean Paul,
sí.
The Second, te quieren todo el mundo, of the world. Bueno, porque una vez vino de visita Juan Pablo II.
Ah, sí.
Sí, y porque. Y lo,
y
quería, lo quiere todo el mundo.
Claro, claro,
Irlanda
claro.
es católica, ¿vio? Por eso
claro,
los pedos
claro,
que
claro.
tiene ahí.
Exacto,
con la
sí,
Gran
sí,
Bretaña
sí.
y toda la ajá. chingada. Entonces, Juan Pablo II
ajá.
vino. Y entonces Juan Pablo II fue y dijo: no,
sí,
la
sí.
que San Patrick es un chingón, Irlanda está buenísima. buenísimo y qué buena cerveza hacen y el whiskycito. Y entonces se ganó
la gente.
Se ganó la gente. Claro, y la gente empezó a ponerle Jean Paul a todos los hijos que tuvieron desde la visita de Juan Pablo II en los 80 hasta hoy. Así que hay un montón de Jean Paul. Luego, supongo que lo que pasa es que no visitaron la isla, porque si no tendríamos un Benedict. Claro. Luego de Jean Paul vino Benedict.
Exacto.
Luego de Benedict Cumberbatch, ¿no? Un Francis.
Ajá.
Francis Bacon. Y ahora tenemos un Lion.
Ajá.
Lion, que es un bonito nombre para que ponga un irlandés.
Sí.
Lion McGregor.
Ajá.
O cosas así. Van a empezar a aparecer los Lion por todas partes.
Claro.
Cuidado con los Lion. Un abrazo grande para el viejo ojete de las chinchillas. Llega el guión positivo de Ciudad de México.
¿Cómo está, guión positivo?
Bueno, desbaratando todo.
¿Qué?
Señoras y señores, hubo un tren del mame durante 14 siglos,
ajá,
que fue como le ponemos al gato bengalí.
Ah, sí.
Hicimos una investigación que pocos medios de comunicación, conglomerados mediáticos, ajá, y demás estaban dispuestos a hacer, con la suma de dinero que esto involucraba.
Total.
Con gente enviada a la India, sí, dispuesta justamente en el Golfo Bengalí,
increíble,
para ver si había un pinche gato bengalí,
sí,
ahí.
Sí.
Regresamos a estudios centrales,
ajá,
analizamos las posibilidades de nombre del gato bengalí, venía gente y opinaba,
sí,
licenciados, licenciadas, gente experta en gatos, otros que simplemente pasaban y decían,
y arrojaban,
pinche gato, póngale apu, vale,
sí,
verga, y
ajá,
así sucesivamente, para que este guión positivo llegue,
sí,
ahora con una información que lo cambia todo, amigos.
Ah, ¿sí?
Bueno, antes de que inicie el próximo aterrizaje, quiero informarles cuál fue el nombre final del Michi Bengalí.
Ah,
the final name.
Sí.
Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los desintegrados que en cientos de formas me hicieron llegar la posibilidad de nombres. Nunca me había sentido tan importante a lo largo de toda mi carrera. Bueno, sí quiero decirles que me tomé muy en serio el tema de que debía tener un nombre referente con el Golfo de Bengala, o con la India al menos.
Por lo menos, sí.
Bueno,
sí,
yo dije, sí, el pirata y el lagarto me están orientando
bien.
Realmente tiene,
sí,
que tener un nombre bengalí,
coherente,
un nombre indio, un,
sí,
nombre claro. Así que hice una exhaustiva investigación.
Ajá.
Esto se... Gemini preguntando,
sí,
a la inteligencia artificial, a ver qué pedo.
Bueno.
Pero descubrí lo siguiente.
¿Qué?
No, y cito.
Sí.
Y esto, bueno, cambia el paradigma para bautizarlo de otra forma.
Ah, chale.
El gato bengalí,
sí,
es una raza originaria de los Estados Unidos de Norteamérica. Señoras y señores, el gato se debe llamar Mike.
Mike.
Es la única,
sí,
forma que hemos encontrado.
Totalmente.
Porque al final estábamos buscando por Bengala.
Ajá.
Y el pinche gato es bien American style, Estados Unidos.
Por eso no había gatos bengalí en Bengala.
Efectivamente, güey.
No,
todo cierra, se
esto
cierra el círculo,
sí,
se termina la investigación.
Pero ¿por qué mierda le pusieron bengalí?
Porque el Pentágono, codificó algunos documentos que,
ajá,
estaban ocultos,
sí,
en el área 51. Hicieron, sí, el pinche gato lo inventamos nosotros, dicen los gringos. Desarrollado a partir de la década del 60, o sea, es un gato que ya viene con...
Ajá.
Con su, su carrera desarrollada,
sí, claro, claro,
en el gabacho. Es un gato republicano, claramente.
Ajá.
Dice, es el resultado del cruce entre un gato leopardo asiático. O sea, ahí tenemos un bengalí por,
ajá,
ahí. Un, claro, Prionaliarius bengalensis.
Ah,
o sea, es un gato.
Un bengalí.
Claro, pero esos no se ven porque están en la selva.
Obvio,
y son bien bravos.
Obvio,
son,
sí,
jueputa.
Sí, no,
esos son estados salvajes. No es un pinche gato demoníaco,
ajá,
malpido, feral.
¿Y con quién se acostó?
Y se acostó con gatos domésticos.
Ah, mire.
Gatas domésticas gringas,
ajá,
que estaban dispuestas a darle, como se ve aquí, la nacionalidad.
Claro, sí.
La ciudadanía.
Totalmente.
Por un revolcón.
Sí, sí.
Un,
sí,
revolcón,
sí,
fuerte, porque estos gatos,
claro,
salvajes no son de ña, ña,
no,
ña,
no.
Y te doy besitos en la nuca.
Ajá.
Estos cachan,
sí,
y otro pedo. Buscaban una apariencia salvaje.
Ajá.
Los gringos que seguían mucho por la estética dijeron,
claro,
queremos uno que dé apariencia de salvaje.
Sí que sí,
es como vio como el gringo que le hace esas trocas monumentales,
sí,
pero adentro le pone un motorcito de bocho.
Sí.
Bueno, es una cosa así.
Ajá,
entonces querían que el gato,
claro,
aparezca,
claro,
lo vean en el jardín y digan,
wow,
a la verga, el pinche gato ese nos
gatito
va a comer a todos, pero que en realidad esté domesticado.
Sí.
Y bueno, y pues así la onda, entonces, un temperamento más dócil de gato,
claro,
de hogar,
claro,
pero pero con la apariencia del gato así de bengala, todopoderoso. Pues bueno, que Deo sea pinche gato, nada que ver con el nombre, más que el de sus tataratataratataratatarabuelos de allá de la década del 60.
Está bien, pero igualmente, si usted nace en... Sí, póngale en Nueva York, pero tiene una cara de italiano que se cae.
Usted, Domenico.
Que póngale un nombre italiano.
Domenico, mire, ¿cómo le va a poner?
Tiene una cara de italiano que es terrible.
Se llama Brian. Domenico.
No, claro, claro.
Domenico.
Claro. Sí, sí, sí.
Arnaldo. Corresponde. Corresponde. Sí, sí. Sí, no, no, pero
también
bueno.
Corresponde Mike.
Y claro, también Mike. Sí. O sea, no sé, Mike Apu o algo así. o Mike Habaredalhap o algo así. Bueno, no, igual no le puse Mike.
Ah, ok.
Pero bueno, ya que con esto me sentí libre de ponerle cualquier nombre.
No,
dije, bueno,
no.
No, escúcheme, no. Lagarto, no empecemos de nuevo. Madre,
siempre llegamos al lugar para poner cualquier cosa en cualquier lado.
Sí, efectivamente, pero ¿sabe
así
qué?
Está el mundo.
No, lo que pasa, no se enoje conmigo. Yo soy nada más un engranaje de este
ya
sistema.
Ya lo sé.
Además, va a ser interminable si usted se pone muy terco con el nombre del pinche gato.
No, está bien.
Yo lo que le digo es que le puse Ares. Se lo tenía que decir. Ares le puse. Sí, muy ad hoc con su personalidad.
Mire.
Porque el nivel de energía es como que no sé si la cruza funcionó chida, porque yo le tengo miedo y al gato.
Está bien.
Yo abro la puerta y escucho. Y cierro la puerta. Y
le queda bien.
Tenemos un día cabrón, Bueno, su nivel de personalidad, de energía, de destrucción, es un animal. Su instinto animal, inclusive. Sus ganas de pelear con todo, hasta con el con el que trae los envíos de Amazon.
Claro,
yo ahora lo comprendo.
Sí.
Totalmente destructivo. Sí, y mis pobres Orion y Perseo, que son los gatos que ya estaban.
Sí, ¿qué dicen?
Bueno, no dicen nada. Ni maullan. Sí,
claro.
Están espantadísimos. Diciendo, ¿por qué trajiste a este gato totalmente diabólico?
Ajá.
Cuando esto era paz y amor, teníamos un castillito hecho de alfombra.
Lo destruyó.
Y este güey se lo comió.
Se lo comió.
Sí. Al final creo que el nombre da igual. Se deprimió. Le agarró un nihilismo básico. El nombre al final da igual, pinche Ares, ni caso que me hace. Solo me ve y corre por todo el apartamento como diciendo, quiero regresar a Bengala, hijos de su
nunca
puta madre.
Nunca estuviste en Bengala.
No, sí, pero mi tatarabuelo, sí, hijos de la verga,
nunca,
mi tatarabuelo.
Nunca.
Quiero conocer.
Eres americano.
Sí, sí, a buena mía American. Bueno, entonces también quiero destruirlo todo, dice.
Ah, eso sí, está bien.
Quiero invadir zonas alejadas del planeta.
Claro, está bien.
Entonces no hay por dónde entrarle a Mike.
No.
La verdad que Mike me tiene... Sí, está bien, le puse Ares, pero en realidad sí, le digo Mike. La cuestión es que no sé qué pedo con el pedo y corre por todo el apartamento. Bueno, le sigo debiendo las fotos porque en todas sales movida. Y de los otros Michis también porque se esconden y bueno, y
claro,
no se pueden ajustar esa... No puedo juntar a la aplicación Nave Llevando a Tierra. No, afortunadamente.
No,
imagínense usted la situación. Bueno, es que... Bueno, es por donde les escribo. Muy bien usted.
Muy bien,
Mike. Y muy bien todo. En fin, Nave, espero que ya no se decepcionen de que les haya puesto un nombre tan básico a mi Michi. No, Ares nos ha acompañado durante muchísimo tiempo con las descargas.
Claro.
Así que... Un beso grande a nuestro querido Mike. Para nosotros siempre será Mike a partir de este momento, el gato, cualquier gato bengalí que aparezca por ahí. Los TQM y que los dioses griegos los acompañen allá en Bolivia. No, güey. ¿Cómo nos van a acompañar los dioses griegos en Bolivia?
Nada que ver.
En Bolivia los dioses aymará.
Totalmente.
Los dioses quechua.
Exacto.
Los dioses de Perdis y por pertenencia en alguna época del gran imperio inca.
Claro.
Dioses inca. Pero no me venga con los dioses. No, ahí esos no juegan.
No, güey.
Un abrazo grande para el guión positivo de Ciudad de México. Llega UC de Ciudad de México.
¿Qué es UC?
Bueno, yo les quiero platicar de una amiga.
Ajá.
Sí, una amiga que tuve en la Facultad de Química.
¿La quiere presentar?
No, absolutamente para nada. Ustedes son míos. Bueno, tuve en la Facultad de Química de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México.
Sí.
Bueno, cuando escuchaba su nombre, yo pensé que era un nombre maya. Ella se llama Izaskum. Y yo dije, Izaskum, un nombre maya.
Claro.
Izaskum. un nombre maya. Y cada vez que la nombraban yo decía Izaskun, un nombre maya. Cuando le pregunté qué significaba su nombre, obvio, en maya, ella me dijo que era un nombre de un pueblo de la Euskadi, en el País Vasco, donde se había aparecido la Virgen María. En todos los pueblos de la Euskadi se apareció la Virgen María, permítame decirla, en todos los pueblos de España se apareció la Virgen María. La Virgen María tenía una gira bastante restrictiva, que era sur de Francia, toda España y Portugal. Por ahí...
Estuvo full.
Se aparecía por Italia, es verdad. Pero le gustaba eso. Se ve que no muchos lugares más.
No, claro.
Dijo,
claro.
Aquí me tratan bien, aquí me creen.
Ajá, la comida es rica.
Aquí me aparezco y me sirven una paella, me sirven esto, me sirven algo gallego, algo.
Póngale.
Y ahí ando. Del sur de Francia a Portugal, me les voy a aparecer día por medio, hijo de su puta madre, decía la Virgen. Y se apareció por todas partes.
Sí.
También se apareció en otros lugares, digo. También, porque está la gente de México diciendo, a ver, Juan Diego se enfada. No bueno, pues es una aparición. Pero no, ahí España, tremendo. Y bueno, y en Saskum se ve que se apareció. Y entonces sus padres dijeron, bueno, le ponemos Saskum a la niña. Ella nos platicó que ella entró a la facultad de química porque su sueño era ser perfumista. Buena onda. Claro, el perfumista tiene que ser un químico chingón, ¿no? Bueno, todo lo que estudió era para ser perfumista. Se olvidó de lo que aprendió en química nuclear. Le pregunté, y en química nuclear me olvidé de todo. De lo que aprendió en síntesis y procesos, todo lo olvidé, me dice. Y bueno, al final sí lo logró y actualmente es perfumista de puta madre. Y hace perfumes para todo, no solo para fragancias, sino perfume para edificios, para marcas, para empresas, para juguetes, para el hogar, para esto, para lo otro. En un momento, inclusive, querida Yusi de Ciudad de México, en esas dinámicas pistoleras que vienen apareciendo de hace unos 10, 15 años a esta parte, es de tú produce tu propio vino, tú produce tu propia ropa, tú, en realidad son las marcas que se combina con esto, hace el toque final, le ponemos tu nombre y son 180.000 euros. Gracias por participar, vete de aquí. Y pasa que gente dice, no, yo me inventé un vino, le puse 80% de Tanat, 40% de Cabernet Sauvignon y no sé qué. Y es mío, es único, nunca se hizo nada así. Y en las bodegas, en las vitivinícolas, se ríen como diciendo, pinches pendejos, eligen siempre la misma combinación. En este caso con los perfumes ocurre que tú puedas hacer una pequeña, hoy tarde de perfumes, y vas y te dicen, y este perfume tendrá sus características, su fragancia, juntando jazmín, orín de pollo y no sé qué otra cosa. Así que por eso dice Yusi que también se hacen perfumes específicos. A ver, ¿ustedes creen que Shakira, que el amigo del lagarto, ¿cómo se llama este? El español, Antonio Banderas.
Está todo el día ahí.
Está en la casa oliendo y diciendo, oh, esto huele a sobacos,
no,
esto huele a culo. No, esto huele. No, ellos.
Se acercan y dicen, ya está,
este es ya está. Perfume. Ese va a llamar Icon. Totalmente. Dice, sí, bueno, me lo pondría. Pero en realidad voy a seguir usando Paco Rabanne, dice. Y a la verga. Pero sí, así es el pedo. La cuestión es que qué bonito todo. Igual que tanto gringo superestrella hollywoodense que ahora tiene su tequila.
Obvio.
O sea, no me lo imaginen ahí gimando en medio del sol implacable del paisaje agavero jalisciense. El vato, es más, quizás nunca cruzó frontera salvo para el lanzamiento y está ahí, ¿no?
Claro,
en Hollywood diciendo, no, acá somos los chingones del tequila y el mezcal. Damas y caballeros, llega con ustedes el Mico Miquel de la Euskadi.
¿Qué dice Mico Miquel?
Caizo, amigos de la María Tijuana, espero que se encuentren estupendo, fenomenal.
Así estamos.
Epiquísimos estamos.
Epiquísimos y con
fabuloso, sensacional. Con campanita.
¿Qué van a hacer?
No es la primera vez con campanita, Mico Miquel, imagino que no.
No,
es que hablaron de Leucadi, de Izaskun, de apariciones de la Virgen.
Claro que
vamos a ver si nos aparece la Virgen por algún lado.
Seguramente sí.
Sí,
la Virgen. Hay que ver, porque con campanita, yo quizás le da.
No, a lo mejor no. Claro. A lo mejor no. Pero ya se le apareció campanita, imagínese usted la situación. Bueno, entonces, a comer chuletón, a pasarla bien, a ir al San Mamés y a pasarla genial en el Euskadi con el Mico Miquel. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y Y brindamos. Brindamos por el Thor cordobés, por Andy de Miel, por el Ryu Yin de Guadalajara, por el Sabiondo Inculto, por el Impasible en Polonia, por el Game Over, por la pequeña Liz, por Max Spooky, por el Cortés de en medio de Minneapolis, Minnesota, por la Princesa del Guisante, por Leroy de Oaxaca, por Anamoli, por el Beto de Guadalajara, por la Borra Tapatía. Así nos despedimos cualquier por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la EFO, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con un micrófono.
Órale.
Hablando claro, pronunciando perfecto, como un locutor, güey.
¡Wow! Es que hoy en Colombia y en Costa Rica es el Día del Locutor. ¿Y por qué rescatamos el Día del Locutor en Colombia y Costa Rica, donde hay maravillosos profesionales de la locución,
sí,
tanto locutores como locutoras? Porque me pareció mega chingón la excusa que encontraron para decir que hoy es el Día del Locutor en Colombia y en Costa Rica. Es en honor al primer locutor que registra la historia.
Ajá.
Y ustedes estarán diciendo, madre, ¿quién chingados? ¿Quién se sentó frente al micrófono en una de las primeras radios de Colombia y Costa Rica? No, señora, nada que ver. Es el Arcángel Gabriel que locutó, anunció a la Virgen María la concepción de Jesús y dijo con voz clara y fuerte: Virgen María, estás embarazada del Señor. Y ahí fue el primer locutor.
Qué religioso.
Fue muy religioso.
Todo.
Colombia, claro, Costa Rica.
Sí, sí.
No ningún locutor histórico de esa región del mundo, sino el Arcángel Gabriel, que fue el primer locutor registrado en la historia de la humanidad, figurando en la Biblia.
Claro.
No mames, qué loco.
Sí.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Rey Bardo.
Rey Bardo.
Feliz cumpleaños para el Rey Bardo.
Feliz
abrazo,
güey,
grande, carnalito. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.